música que identifica que por lo menos la mitad de los locos por el cine están por aquí. Está Carlos Almanzar, por ahí debe venir zumbando Betsabe. Adelante.
Bueno, señores. No. Carlotti, tengo una nota triste para comenzar. Se le fue la luz a Baretta. A Robert Blake, que era buen actor. Robert Blake era buen actor. Él trabajó en Baretta, la serie de televisión. Andaba con una cacatúa aquí.
Ajá.
¿Cómo estamos?
Una yo cacatúa. Yo vi lo del caso de su caso. Sí. Mató a una esposa. Pero la esposa
fue acusado, por lo menos, ¿verdad? De matar a su esposa.
Sí.
En el año 2001, entonces había ganado premio Emmy, que es el premio que otorga la industria de la televisión norteamericana. Robert Blake. Él hizo también a Perry Smith en la novela de Truman Capote, en Cold Blood. Y también recuerden la versión que se hizo para cine, A Sangre Fría, en Cold Blood, y la popular serie de televisión Tony Baretta. Yo creo que Baretta se montaba sola los capítulos. ¡Ran! Se montaban solo en el Canal 4, creo que era en el creo yo. Murió, repito, a la edad de 89 años, Robert Blake. Él había comenzado como un niño, fue actor como niño en los años 40. Ya, cállate, déjame tranquilo. Estoy hablando de un muerto aquí. Sí, apréndete el nombre para que no la repita la noticia. Robert Blake acaba de morir con 89 años. Estaba muy joven. Entiendo que debió durar más tiempo. Entonces, él comenzó como niño actor en los años 40 en la comedia Our Gang de la MGM. Parece que duró mucho tiempo luchando contra una enfermedad. Entonces vamos a recordar el episodio de que nos dice Carlotti. El 4 de mayo del año 2001, Bonnie Lee Blake, que era la esposa de Robert Blake. Él tenía apenas 6 meses de casado con Bonnie Lee Blake. Y la madre de una niñita, ella fue alcanzada por 2 disparos. Por 2 disparos. Mientras estaba sentada en el vehículo de ellos, después de haber cenado en un restaurante italiano en Studio City. El actor dijo que él había regresado al restaurante a buscar un revólver que había dejado allá hace luego 4 años más tarde, incluyendo un año que él pasó en prisión. Él pasó un año encarcelado por este caso, pero un jurado le quitó la sentencia de asesinar a la señora Blakey y también la... Él había sido acusado de a un ex doble que lo doblaba en la película de acción. Entonces, él era buen actor, él era muy buen actor. Creo que él trabajó...
Dime una película en la que él haya trabajado.
Bueno, en Baretta, la serie Baretta, que andaba con una cacatúa aquí. Y hizo en Cold Blood, A Sangre Fría, hizo creo que
las... nuevas generaciones no se acuerdan de eso, pero
ya lo he repetido. ¿Cuántas docenas de veces, Carlos, te has repetido lo de Baretta? Para que la gente se acuerde de él, ¿sí? Entonces, porque él era muy buen actor, ganador del Emmy, el premio de la industria de la televisión, porque la gente cree como que él era un loco viejo. No. Bueno, déjame ver rápidamente el historial filmográfico de Robert Blake, porque lo que pasa es que quizás no era una de esas figuras de que es súper conocida, que no, pero era, bueno, aquí, que, dame lo que te mandó Celso, por favor.
Sí, me voy con lo de Celso y ahorita me voy con Tienda Marí. Señores, buenos días, ya estamos a 10. de este mes de marzo, que va bastante rápido. Inmediatamente vamos a empezar con las efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Un día como hoy, en el año 1995, estrenaron el thriller dramático Outbreak, Epidemia, dirigido por el nominado al Oscar a Outbreak, dirigido por el nominado al Oscar Wolfgang Petersen, quien falleció el año pasado. Este thriller está protagonizado por Dustin Hoffman, René Russo y Morgan Freeman. Recaudó 189 millones y está disponible en HBO Max. En el año 1997 se estrenó la serie de televisión Buffy, la casa de vampiros, creada por Josh Whedon y protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendan y Allison Hannigan. Por esta serie, Sarah Michelle Gellar fue nominada a Mejor Actriz de Serie Televisión Drama en los Golden Globes del 2001. Finalizó en el 2003 con un total de 145 episodios en 7 temporadas. Está disponible en Star Plus y Hulu. En el año 2000 fue el estreno del thriller de ciencia ficción Misión a Marte, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Tim Robbins, Gary Sinise y Don Cheadle. Recaudó 110 millones y está disponible en Star Plus. En los cumpleaños, en el año 1940, nació en Oklahoma el actor Chuck Norris, sí, ese mismo del que hacen tanta cuerda, quien se popularizó cuando debutó en el cine protagonizando junto a Bruce Lee The Way of the Dragon. Más adelante, por Missing in Action de Delta Force y la serie de televisión Walker, Texas Ranger. Ustedes saben, ¿verdad? Que si él no arregla algo, no arregla a nadie. No ha regresado al cine desde Los Indestructibles 2 del 2012 porque fue muy mala la película. Para finalizar, les cuento que en el año 1958 nació en Pensilvania la actriz Sharon Stone. Fue nominada al Oscar y los Golden Globe del 1996 a Mejor Actriz Principal por el drama Casino, triunfando en los Globos de Oro. Regresará al cine en el drama romántico What About Love, junto a Andy García. Ah, y en el año 1971 nació en San Luis el actor John Hammond. Fue nominado 6 veces en los Golden Globe a Mejor Actor por serie de televisión y drama por Mad Men, ganando la categoría el 2008 y 2016. El año pasado protagonizó 2 comedias y participó en la exitosa Top Gun Maverick. Este año protagonizará junto a Tina Fey el thriller Maggie Moore, que se estrenará en cines a partir de mayo. Él está bastante bueno. Estas fueron las efemérides de hoy, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Charles.
Bueno, el actor Daniel Brühl hará el papel del difunto diseñador de moda Karl Lagerfeld en una nueva serie original de Disney Plus.
Te faltó el
que se llama Kaiser Karl, de 6 capítulos. Repito, eso es Daniel Brühl. Bueno, Daniel apareció en la película Sin Novedad en el Frente. Sin Novedad en el Frente.
En ese frente. Estamos iguales, él y yo.
Sin Novedad a Daniel Brühl. Repito, encarnará al Kaiser Karl Lagerfeld. Pero recordamos que el año pasado Jared Leto anunció que haría una película sobre la vida de Lagerfeld e incluso destacó que Karl siempre ha sido una inspiración para él, pero no se ha vuelto a hablar más de él. Ahora, la serie de Disney Plus con Daniel Brühl se está filmando en este momento en Francia, Mónaco e Italia y relatará la vida y el ascenso de Karl Lagerfeld a través del mundo de la alta costura de París en la década del 70. En el 1972, Lagerfeld tenía 38 años y aspiraba a convertirse en el diseñador de moda francés más famoso en un momento en que Yves Saint Laurent reinaba y estaba por encima del resto. Lagerfeld se convirtió en el diseñador jefe y director creativo de Chanel, Fendi y su propia marca Lagerfeld, además de representar las rivalidades entre clanes y las batallas de egos del mundo de la alta moda. ¿Y quién dijo que entre esa gente hay egos? Eso nunca.
Yo nunca, nunca he escuchado eso. No, primera
no,
vez.
No, yo, bueno, me extraña porque en ese ambiente no hay eso. Nunca en la historia de la humanidad ha habido ese tipo de tira y jala. ¿Qué usted cree, profesora?
Dígame. Completamente de acuerdo contigo.
Oye, pues usted está más joven. Usted está nueva. Dice, ¿dónde usted estaba?
En mi casa.
En un spa.
¿Quién te dijo que yo estaba en un spa?
No tiene que ser porque usted se ve nuevecita. Es que está.
Ay, sí.
De cajeta.
Estoy como el merengue de los Rosarios.
Mira, no me cortes, no me cortes.
Nuevecita de cajeta.
Tenemos que irnos contigo. Bueno, pues dale, Totems.
Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Hola, Tienda Mari. En Tienda Mari somos pioneros en listas de bodas y en el arte de la mesa. Nuestras marcas Villeroy Vogue, Bernardot, Desoulier, Christophe, Saint Bonnet, Avert, Montbrun y otras marcas de reconocimiento internacional para todos ustedes. Tienda Mari está en la Roberto Pastoriza número 208 y tienen el teléfono 809-567-5233. Tienda Mari tiene en estos días las listas de bodas full. En Tienda Mari lo más importante es usted y por eso tenemos un servicio personalizado. Puede contactar a los amigos de Tienda Mari al 809-764-1513. 809-764-1513. Ahí las muchachas le pasan todo el listado de bodas y usted puede hacer todo por a través de esa vía. Recuerda que Tienda Mari comparte edificio con Oreco con H y que es inevitable que cuando usted vaya no se encuentre con Frankie Cruz. Tienda Mari.
El matutino de la 91.
Bueno, tenemos por aquí, atento de saber, esta información de Alejandro Amenábar, el conocido Amenábar, director chileno-español, Alejandro Amenábar, que hace muchos años que salió del closet.
¿Y bueno, eso qué importa? ¿Eso no es relevante,
no, no,
Carlos?
No, porque te digo esto para que tú veas, porque la noticia tiene que ver, exacto. Hace añales que él se salió del armario, se casó con otro hombre. Bueno, ¿a mí qué me importa, verdad? Porque eso no es mi problema. Y también ha sido activista de la causa LGBTQRSZ.
Exactamente.
Bueno, pero nunca se había interesado en hacer una película con temática. Entonces él dijo, no, ahora voy a esto. Ahora se va a poner en eso. Dice que él aseguró que no había escrito antes una historia sobre relaciones homosexuales porque no le gustaba el género romántico ni las películas gays. Dice, no me enganchan. Pero él tiene un nuevo guión que aún no está en desarrollo y del que habló durante la presentación de su libro titulado Amenábar, El valor de contar historias, cuya trama gira en torno al recorrido del director, guionista y compositor en el cine. Recuerden que él ha hecho producciones como Mar Adentro, Los Otros, Ágora, Tesis, Mientras dure la guerra. Ha ganado 9 Goya. Él tiene 9 cabezones.
¿En lata?
Premios. Sí, ah, no, claro. No, y con su pitipuá. con su pitipuá, cada lata de Goya. Ya tú sabes.
Oye, ¿tuviste la buena voz? ¿A que está Carlotti con su new
look? Sí, sí, está totalmente.
¿Te lo dijo desde que llegó? ¿Te lo dijo desde que llegó?
Sí, sí, la retratamos ya. Sí. Retratamos a los tres. Mickey se peló. Carlotti tiene este... Adiós, pero ponte a verlo.
Es que yo no me fijé.
Y esta jovencita que trabaja aquí con los muchachos al mediodía, con Karina, ella se hizo un arreglo de del pelo. Entonces, júntense las tres, rían, y lo retratamos.
Pero él te lo dijo, te queda muy bien. Te ves muy bien, de verdad que sí.
Muchas gracias por la recomendación.
No, pero te ves muy bien. No porque yo te haya dado la recomendación.
Oye, esto.
Te queda muy bien.
Oye, esto, para terminar esta noticia, Betsabe. Amenábar dice que le gustan películas como Call Me By Your Name. Uh-huh. Dice él que es la película que más lo ha conmocionado en los últimos años. Entonces,
llámame por tu nombre.
Sí, en el 2004 Amenábar había revelado a una revista que él era homosexual, ya que él siempre ha defendido que los personajes públicos tenían que ser valientes respecto al tema y que hay que romper con los estereotipos. Pero claro que sí, si esa es su preferencia, no hay ningún problema en que usted diga, nada. Sí, yo soy este, ¿y cuál es el problema?
Porque, pues si le gusta su asterisco.
No, entonces, a mí lo que me gusta solo...
Oigan algo, ustedes que están tan entusiasmados con The Well, hay mucho, es así, ¿verdad? The Well.
The Well,
hay mucha gente, claro, ¿tú la viste en el cine? La no. ¿Viste pirateada? ¿La viste en Chromecast?
Sí, tú pagas. ¿Cuánto? $3-4.
Las personas. ¿Cuánto te
más o menos?
$20.
Oye, pero está muy caro eso.
¿Verdad? Carlos, que no se te olvide saludar a mira quién. Tú seguramente te sabes la efeméride de él. Oye, Carlotti, mucha gente está viendo.
Macho Man King Kong.
Alguna con Chromecast, que tú sabes que es un servicio que bajan y que no pagan un chele. Se piratea. Ah, no, pero tú eres una gente, ¿te gustó? Sí, he oído y he visto en redes las opiniones de personas que han sido sometidas a procedimientos bariátricos y cada historia muy particular y el por qué llegaron al punto en el que la comida se volvió una medicina, como si se quiere decir. Uh-huh. Entonces usted tiene que... No necesariamente tiene que estar en ese punto para entender la película, pero véala porque es una muy buena lección de vida. Y también porque uno se da cuenta en qué momento tú necesitas ayuda. Bueno, porque la ayuda no se necesita cuando ya tú estás como un peje bomba. Antes. Porque hay
un peje bomba. Qué linda expresión.
Sí, como los pejes que uno encontraba, que los pejes gordos del mar. los pejes gordos.
Sí, sí.
Hola. Gracias. Los pejes gordos, tú sabes, esos que son venenosos. Sí, cuando sí. Ellos se morían, tú te lo encontrabas en el mar así, abombado. Sí. Entonces uno como carajito le quería dar para explotarlo. Y siempre parece, no le dé, que eso envenena.
¿Cómo es que le dicen también? No solo le dicen peje.
Peje guanábana. El peje guanábana. Dice que no se come aquí, porque en China... Ellos le sacan el veneno, porque en China le sacan el veneno a todo, y se lo comen. Pues, oigan, Brendan Fraser no fue la primera elección para dar vida a Charlie. Y Aronofsky no siempre fue el director del proyecto. Tom Ford, que puso los cuartos, quería a otro actor. Y George Clooney, que también estaba involucrado, quería a un actor desconocido para dar vida al profesor de escritura creativa con obesidad mórbida que se suicida lentamente a golpe de pica pollo. Porque aquí dice pollo frito, pero hay que darle el sazón criollo. ¡Pica pollo!
Así es.
Pues ya ustedes saben que ellos estaban buscando otra gente. ¿Ustedes saben cuántos años tardó esa película para que usted se siente 2 horas a verla? 10 años la luz.
Oye, eso.
Desde que Aronofsky decidió llevar la obra de teatro homónima a la gran pantalla. Ahí en esos 10 años tacharon gente, no ese, no, el otro sí, el otro que yo cuento. Raro que no hayan puesto Tom Hanks, porque ese sí le gusta ser de gordo. Yo no he visto una cosa igual.
Y de flaco.
De gordo y de flaco. Así que ya ustedes saben. Uno que estaba como muy, 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 era este actor apellido Corden. ¿Tú sabes cuál es, Carlos? James Corden. Era la alternativa real, pero en contra de Corden jugó su edad, porque cuando le propusieron el papel, Corden, que ahora tiene 44 años, no solamente era más joven, sino que se veía como mucho, muy más joven. Así que ustedes saben que esa no fue la primera opción. Dale, Charles.
Bueno, tenemos por aquí que la joven actriz Jenna Ortega, que fue la que hizo el papel de Wednesday en la serie de Netflix.
Merlina,
muy exitosa la serie. Bueno, pues el director, el creador de esta serie, que fue Tim Burton, ahora está en conversaciones con ella para hacer... ¿Ustedes recuerdan a Beetlejuice? Bueno, ahora están por hacer la segunda parte de Beetlejuice. Ortega, está en conversaciones para encarnar a la hija de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder. Sí,
Gina, mide como 5'1".
Sí, Gina es pequeñita. En la película, el papel que ella tomaría, Gina Ortega, fue el que hizo Winona Ryder en la original, donde trabaja, que estuvo también hecha por el propio Tim Burton. Esta sería la segunda vez que Gina Ortega trabaje con el director Burton, quien fue el productor ejecutivo de Wednesday o Merlina, y dirigió además 4 de los 8 episodios. Michael Keaton, posiblemente Michael Keaton, oigan eso, vuelva a tomar su rol como el personaje central. Representantes de Warner Brothers y Gina Ortega no contestaron a las llamadas que hizo la prensa estadounidense. La secuela ha estado trabajándose por parte de Warner Brothers por algún tiempo antes de que la compañía productora de Brad Pitt, que se llama Plan B, oficialmente entró en acción a partir de febrero del año pasado. Entonces, la original, Beetlejuice, tiene a Charles, interpretado por Jeffrey Jones, a Delia, encarnada por Catherine O'Hara, y Lydia Deetz por Winona Ryder, que habitan una casa previamente ocupada por los Maitlands. Los Maitlands son Alec Baldwin y Gina Davis. Los Maitland mueren en un accidente automovilístico, pero sus fantasmas, sus espíritus, quieren volver a vivir en su antigua casa, y para ello buscan los servicios de Beetlejuice, que es Michael Keaton, lo que denominan un bioexorcista para espantar a los Deetzes. Entonces, la película, cuando se estrenó Beetlejuice, recaudó $74 millones en Norteamérica, entre Canadá y Estados Unidos. 74 millones Beetlejuice, y apenas tuvo un presupuesto de 15 millones. La revista Variety en el año 1987 alabó la actuación de Michael Keaton, diciendo que este sale de su tumba para poner las cosas en orden. En el año 2013 se habló de una secuela, cuando Michael Keaton confirmó que él y Tim Burton estaban trabajando para hacerla. Pero es ahora que, repetimos, parece que se va a trabajar en ello. Y está Gina Ortega en conversaciones con Tim Burton para este Beetlejuice 2.
Oye, déjame saludar a Vladimir Gutiérrez, a doña Josefina también, que está ahí conectada. Déjame decirte, Carlos, que en estos últimos días solo se habla de la serie The Last of Us. Uh-huh. Resulta que ahora ya dicen que la mejor serie del 2023, y el 2023 tiene 3 meses, uh-huh, ni siquiera cumplidos. Pues desde que se estrenó el tercer episodio de esta serie de HBO, se ha centrado en una relación homofóbica entre Bill y Frank. Señores, yo no tengo absolutamente nada en contra de la comunidad. al contrario. Yo tengo muy buenos amigos, hombres, que son gays y a quienes les tengo muchísimo cariño y les respeto su orientación sexual y no hay problema con eso. Pero últimamente no hay una serie que uno pueda ver donde no te metan ese elemento. Yo estaba viendo, de hecho lo puse en mi Twitter, Entre Días. La primera temporada, a mí me encanta José Coronado y me encanta también Luis, ahí vio este actor español que siempre hace medio de malo. Me gusta muchísimo cómo él actúa. Pero definitivamente cada vez siguen metiendo ese tema, ese asunto, y ya llega un momento en el que uno como que se medio harta. Pues así mismo pasó en la segunda temporada de Entre Vías, que definitivamente se vuelve muy monótona, también bastante previsible. Bueno, pues con The Last of Us han metido ahora una corriente de ese tema de la, de verdad, de una relación homosexual. Pues Bella Ramsey, uno de los que está ahí, y ella es el centro de muchos de los ataques tóxicos, pero ella declaró que a ella no le importa, que ella se siente protegida gracias al amor del ejército gay que la apoya en las redes sociales. Ok, siempre The Last of Us ha tenido un importante componente LGTBQRIJKLMFM. Pero la gente que iba como de lo más bien, ya como que, ven acá, pero ¿y por qué este asunto? Porque recuerden que hay un videojuego que mucha gente conoce, y en ese videojuego se hacía medio ver que había una relación entre Bill y Frank, que son los protagonistas, pero no se materializa. Sin embargo, en la película, como decía un amigo de mi papá, pues se da. Y resulta que ese capítulo fue víctima de review bombing. Carlos, diga lo que es un review bombing.
Bueno, cuando una película explota, uh-huh, es que no le va nada bien.
Exactamente.
No le va nada bien. Bueno, agradecemos a alguien que nos recuerda el King Kong. Ese super del año 1933, la versión original de King Kong, que está considerada la mejor película de monstruos de todos los tiempos. Así, aunque usted la ve en blanco y negro y con una animación primitiva, esa animación un poco, de la época, imagínese el año 1933, está considerada la mejor película de monstruos de todos los tiempos. Cuando se estrenó en su primer fin de semana, esa King Kong recaudó $90,000. Usted dirá, pero esos son dos cheles. No, pero recuerden el año.
Que te lo den a palo a veces. 1933.
Una casa, la casa valía 5 pesos en esa época. Bueno. Una casa, $5. Carro, 50 centavos.
¡Un carro! ¡Una jipeta!
Pero en total, ya para terminar, ¿no? Sí, porque agradecemos a la persona que nos recordó a King Kong de 1933. La película costó $672,000 y recaudó $2,800,000 del año 33.
Bueno, pues entonces, como nosotros queremos seguir recaudando, vamos a finalizar el programa del día de hoy. Y el domingo, recuerde que de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, así como por la aplicación de la 91, usted puede sintonizar a Carlos Almanzar y a Doña Betsabe, que estamos prestos a hacerles pasar un buen momento. Inmediatamente después, entran
Locos por los Clásicos con Pedro María Santana y yo, una servidora, Carlotti Peralta. Entonces, por aquí nos encontramos nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana, el próximo lunes, cuando estaremos en otra edición del El Matutino de la 91. Bye, bye.